Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y ahora Barcelona, Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, José Luis.
Mañana 9:30 en Getafe. A ver, que estás con el F5 en la página de la Liga de inscripciones. ¿Cuántos sí. tiene inscritos para mañana, Xavi?
Bueno, tiene inscritos a 16. No contamos a Alejandro Valde, que tendrá ficha del filial, ni a Lamine Yamal ni Fermín. Como los tres tienen ficha del filial, no aparecen en la web de la Liga, pero tienen a 16. De hecho, solo faltan Iñaki Peña, el portero suplente, Marcos Alonso e Íñigo Martínez. Íñigo Martínez está lesionado y en el caso de Marcos Alonso, hoy nos avisaban que al tener el sueldo más alto de los que faltaban por inscribir, era muy probable que se demorase más su inscripción y que pasase alguna jornada.
O sea, que los tiene casi todos para jugar mañana. Tienes en la cabeza el equipo, sobre todo el centro del campo, que es la mayor duda que puede haber, ¿no?
Mira, el centro de campo es el que me tiene un poco así mosca. Yo creo que en portería Ter Stegen, defensa Koundé, Araujo, Eric García y Valde, porque Christensen ha entrenado hoy por primera vez con todos. Creo que el mediocampo será Romeu, De Jong, Gundogan y Pedri, que cae Gavi, y arriba Rafinha, Lewandowski.
Se ha hecho Dembélé por el Paris Saint-Germain, que le deja finalmente ¿cuánto dinero al Barcelona?
35,4 millones de euros. Pagan 50 millones el PSG de traspaso, pero el Barça se queda 35,4 y Moussa Sissoko, el agente de Ousmane Dembélé, se queda 14,6 millones.
De todos los rumores de fichajes, Neymar, Cancelo, que ya dijiste ayer, primero inscribir y luego fichar. ¿Hay algo nuevo en el ambiente del Barcelona?
Que hoy nos remarcaban la gente cercana a Xavi que él insiste en el lateral derecho, que primero el lateral derecho, quiere el lateral derecho, y hoy es verdad que no ha dicho la palabra refuerzos que siempre dicen ruedas de prensa, y veremos a ver cómo van a controlar los últimos días de mercado lo que quiere Laporta y lo que quiere Xavi, porque Laporta, si fuese por él, querría Neymar, querría Joao Félix, y Xavi no está a favor de traer ni a Neymar ni a Joao Félix, así que vamos a ver ese pulso entre el técnico y el presidente del Barça, porque cada uno quiere una cosa diferente.
En la rueda de prensa de hoy, que se esperaba con mucha expectación, había nombres muy importantes por los que preguntarle. Vamos a escuchar un fragmento de la rueda de prensa de Xavi Hernández con cuatro temas importantes. Hay uno sobre la inscripción que él ya intuía que iba a tener, o lo sabía que iba a tener, a un montón de futbolistas.
Desde el área deportiva te han comentado si efectivamente se va a poder inscribir a todos los que están pendientes. ¿Se sabe ciertamente, o sabes tú, con qué vas a poder contar a partir de ahora?
En un 90% tengo la seguridad de contar con casi todos. Pero vamos a ver, esperamos a mañana. Sí, el área deportiva son positivos y son claros en este sentido, sí.
El otro día se interpretaron como poco contundente, entre comillas, tus declaraciones sobre el futuro de Ansu Fati. Dijiste que dependía mucho del fair play con la palanca, las salidas de Kessié, de Dembélé. Parece que este panorama del fair play es un poco más claro. ¿Desde el staff consideráis que Ansu se ha de quedar esta temporada?
No sé, cuando decís que soy poco contundente, no sé qué queréis que os diga, la verdad. Hay mercado hasta el 31 de agosto, no sabremos el escenario hasta el 1 de septiembre de qué jugadores han de seguir o qué jugadores no han de seguir. Y Ansu, estoy muy contento con Ansu. Creo que es patrimonio del club, es lo que pienso. Después el mercado dirá.
Hoy se ha hecho oficial que se marcha Ousmane Dembélé, que ya es jugador del PSG. ¿Qué valoración haces de toda su etapa en el Barça? Como entrenador del Barça, pero también como culé que es usted.
Para mí ha sido un buen chico, un chico que nos ha ayudado. Para mí era un futbolista importante, pero al final ha sido una decepción grande. Y desearle suerte, pero en general ha sido decepcionante, diría yo.
Neymar es un jugador que te gusta. ¿Te gustaría contar con él en cualquier proyecto, no en este específico?
Es que mañana Getafe, de verdad, me sabe mal, pero no puedo decir nombres. Hay mercado hasta el día 31, ya sabéis que cuando tengo que anunciar algo o decir algo, soy el primero que encantado, pero no puedo decir nada más.
Ha sido decepcionante, utilizando una palabra de Xavi, la rueda de prensa. ¿Esperabas un poquito más, Víctor, o no?
Bueno, en realidad no, de Neymar no, esperaba la frase de yo no hablo de jugadores de otros equipos. Y la tenía bien preparada, ¿eh? Lo hemos notado que tenía bien preparada la rueda de prensa.
Gema Santos, Getafe, hola Gema, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Corro la Víctor, hola a todos, buenas noches.
Hemos hablado esta semana con Bordalás, que tiene preparado el Getafe. Está pendiente de la inscripción de un futbolista muy importante para el Getafe.
Yo también estoy aquí dándole al F5 y veo que de momento todavía no está inscrito Alderete. Un jugador determinante, precisamente en palabras del propio Bordalás, así le definió, un jugador determinante en defensa y que todavía no ha sido inscrito. Tanto Alderete como Mauro son los dos únicos jugadores del Getafe no inscritos y evidentemente todo el mundo espera que pueda jugar mañana, así que voy a estar dándole a F5 todo el santo rato. Sí está inscrito Gastón, hasta el día de ayer no lo estuvo y todo apunta que va a ocupar él el lateral izquierdo porque a Bordalás no lo ha terminado de convencer. Angileri, están pendientes en el Getafe de dar salida para poder fichar precisamente en esa posición que tanto lo necesitan. Y fíjate, en el medio centro no está Mauro Arambarri, que te recuerdo que sigue lesionado, recuperándose de esa operación de tobillo que sufrió a final de temporada. Y con la salida de Algovia, con la salida de Seoane, con la salida al Betis de Altimira, mañana va a repetir como mediocentro Gené, de Gené. General.
Sí, sí. Ha elegido a ese futbolista para el mediocentro. Bueno, recordarán que el año pasado Xavi se fue de Getafe hablando del sol y del césped. Esta mañana le han preguntado, había un par de preguntas sobre el césped del Coliseum. Ahora le pregunto a Gema cómo está, si lo sabe. Pero este es Xavi hablando sobre el césped de Getafe.
Has hablado varias vagadas de
Has
Getafe.
Hablado varias veces de Getafe. ¿Preocupa el césped? ¿Cómo estará de cara al partido
no,
mañana?
Preocupa, no,
no, no me preocupa porque confío en la liga, en la normativa. Es complejo, únicamente eso. Ha habido mucha polémica el año pasado, pero espero que no la haya este año porque no me gusta. A veces peco de ser demasiado sincero y de decir lo que pienso. Simplemente que respeten las condiciones que marca la legislación, nada más.
La legislación, no res más.
El jueves...
El año pasado se respetó.
Sí, sí, no, eso está clarísimo.
Parece que no lo respetó, sí, el Getafe respetó
estaba
la
Estaba en el tramo más alto de milímetros que a Xavi no le gustó. Bueno, el jueves,
bueno,
estuvimos hablando con Bordalás y Gema le sacó el tema de conversación y le recordé yo que el fin de semana pasado había jugado con el Vitesse y estaba muy finito el césped, que se había pasado la cortadora de césped por el Coliseum. Desde ese día, que esto fue el domingo, ¿no? El domingo fue el Getafe Vitesse. ¿Al domingo le han pasado el cortacésped o no?
Sí, seguro.
Seguro, ¿no?
Sí, sí, seguro.
Vale, vale, vale.
Ya estamos, mister. Ya estamos.
Porque están cuidándolo y bueno, tenemos buenos profesionales que están al cuidado del césped, igual que... Es una empresa que cuida muchos estadios de primera división. Sí.
¿Tú, o sea, tú que... dices los centímetros que quieres o los milímetros, perdona, que lo dices o no? ¿O lo que hay?
Sí, bueno, yo no lo decido, lo deciden mis jugadores porque son los que tienen que
jugar.
Siempre lo he hecho así, así es. Ellos deciden cómo tienen que
jugar. O sea, lo deciden los futbolistas. Víctor, dile a Xavi que si hay alguna queja a los futbolistas del Getafe, ¿eh?
Sí, sí, ya se lo diremos, ¿no? Es curioso porque ha salido el tema. También nos habían dicho que Xavi había repasado la rueda de prensa entera de Bordalás y que le ha parecido respetuosa, ¿eh? Porque es verdad que con aquellas declaraciones que había dado, que dio ayer el entrenador del Getafe, decíamos, cuidado, hoy en rueda de prensa no quiera contestar Xavi. Pues no, él sí. Lo considera respetuoso lo que ha dicho y cree que entra dentro de la normalidad.
Lo del estilo, lo del ADN, que ya no sí. Es el mismo que tenía el Barça cuando estaba jugando Xavi. Muy bien, Víctor, Gema, ¿alguna cosa más queréis decir del partido, Gema?
Bueno, pues que mañana, si las vacaciones lo permiten, va a haber un entrenador. Como diría nuestro Suancar, porque este año hay récord de abonados, se roza la cifra de los 14.000, no hay entradas, así que eso, si las vacaciones lo permiten, se prepara el primer entradón de la temporada.
Ahí os dejo dando al F5 de la Liga, lo pueden hacer ustedes, que esto no es una cosa exclusiva, no tenemos un código y una contraseña, está en la Liga, van a fichajes, ahí pum, y se meten y ahí pueden estar ustedes toda la noche F5, a ver si le aparece el futbolista que quieren. Gracias Víctor, adiós.
Un abrazo.
Hasta mañana, Gema.
Beso.
Vámonos a París. Hoy ha jugado el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Debutaba en la Liga, lo ha hecho contra el Lorient. Ha empatado a cero. Había tanta expectación por saber qué ambiente iba a haber en el estadio, en el Parque de los Príncipes, que le vamos a preguntar a Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntanos.
Bueno, pues el debut de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain ha quedado deslucido porque el equipo no ha pasado del empate a cero contra el Lorient. Ha empezado bien, con intensidad, presionando mucho. Ha tenido un 75% de posesión. ¿Sabes cuántos pases ha dado?
No, ¿cuántos?
Más de 1000.
Oh,
1004.
Eso no me suena bien, ¿eh? Cuando das muchos pases no me suena bien.
Suena a Marruecos.
Exacto, exacto, porque le ha faltado remate, le ha faltado contundencia en los últimos metros y Luis Enrique ha dicho que aunque han merecido ganar, no han generado suficiente para sumar los tres primeros puntos de la temporada. Y le han preguntado también por Mbappé, porque ha bajado al vestuario antes del partido para saludar a sus compañeros y Luis Enrique ha dejado ya una de las suyas, con un poquito de ironía en su respuesta.
Hemos visto imágenes de Kylian en el vestuario y ¿qué piensas del hecho de haberlo apoyado a sus compañeros?
¿Es extraño esto? No. No tengo nada que decir sobre el asunto. Ya dije ayer lo que tenía que decir.
Además ha ido de blanco, ¿verdad? Vestido con una camiseta blanca, ¿no, Dani?
Sí. Hacía buena temperatura esta noche aquí en París. Se iba en manga corta, camiseta blanca. Creo que esta temporada nos lo vamos a pasar bastante bien con Luis Enrique en las ruedas de prensa.
Bueno, además es un básico de cualquier armario. Una camiseta blanca la tiene todo el mundo, ¿no? Puede ir con camiseta blanca. Yo creo que le queda un largo peregrinar hasta el día 1 de septiembre, por lo menos, con Kylian Mbappé. Y veremos después, ¿no? Y veremos después qué pasa, ¿no, Dani?
Sí, veremos después. Hoy ha estado en el Parque de los Príncipes, que era la gran duda si iba a presentarse o no. Ha estado acompañado de su hermano, de sus padres. También estaba Dembélé a su lado en el palco. Pero la noticia es que no ha habido polémica ni se le ha dado nada de protagonismo. Es decir, los ultras han hecho borrón y cuenta nueva después de cómo acabó la temporada pasada, pero ni han silbado a Mbappé, ni le han dedicado ninguna pancarta, ni nada de nada, porque quieren que el jugador recapacite y llegue a un acuerdo con el Paris Saint-Germain en estas últimas 2-3 semanas que quedan de mercado.
¿Cuál ha sido el ataque que ha sacado Luis Enrique?
Ha jugado Marco Asensio en el extremo izquierdo, Kangin Lee en el derecho y en punta de ataque Gonzalo Ramos. Sin duda, muy muy diferente del tridente que teníamos el año pasado con Kylian Mbappé, con Neymar y con Leo Messi.
Total. ¿Qué tal ha estado Marco Asensio?
Ha estado discreto en sus primeros minutos, muy participativo de entrada, pero con el paso de los minutos ha tenido problemas para conectar con el balón. Y bueno, Luis Enrique por eso ha dicho que estaba muy contento con el rendimiento colectivo de todo el equipo.
Dani Gil, París, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Comparece a esta hora de la noche en este tiempo de juego Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, ¿qué tal? Muy
buenas noches. ¿Qué tal las vacas?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien.
Has cargado pilas, ¿no? Y vienes con fuerza y con noticias, ¿no?
Sí, baterías repletas y muchas ganas de volver y muchas ganas de ver qué pasa con este Atlético Madrid que se estrena dentro de 48 horas, que quedan algo más de 2 semanas para que se cierre el mercado y hemos contado hoy en tiempo de juego que el Atlético Madrid tiene 2 prioridades. La primera la conoce todo el mundo, sacar a Joao Félix, pero hemos conocido alguna singularidad de este objetivo. Es un problema que se está alargando. No hay ofertas de compra por Joao Félix, no pica nadie. Hay un desencuentro con Simeone que no viene de ahora, que ya lo sabemos hace mucho tiempo, que me dicen no tiene vuelta ni solución. Y ahora mismo el club lo único que está intentando, trabajando casi desesperadamente, es para colocarlo cedido, pero entiende que no vale a cualquier sitio ni a cualquier precio, porque si fuera por precio, hemos sabido también que el Atlético ha recibido una oferta de Arabia para llevarse a Joao Félix por 15 millones de euros por un año de cesión más el sueldo del futbolista, y el Atlético de Madrid entiende que no debe, que no tiene que hacerlo, que no puede hacerlo, porque mandarlo a Arabia cedido sería devaluar aún más al producto. Así que quieren un destino donde el jugador se revalorice si es posible. Por ejemplo, como el Barça, que se viene hablando hace mucho tiempo. Me consta que hay conversaciones, no sé si negociaciones, pero hay ganas por las dos partes de hacerse, o al menos más por la del Atlético de Madrid, que entiende que el Barça sería un destino ideal. Y el segundo objetivo, la segunda prioridad antes del cierre del mercado, fichar
a los 5. Perdona, esto de Joao Félix, aquí va a apretar mucho, por supuesto, el Atlético de Madrid. Joao, que quiere jugar allí. Jorge Méndez, que es muy importante. Seguramente, si no son capaces de traer a Neymar, Laporta también, porque Joao Félix le puede casar. Y yo creo que ahí el stop puede encontrarlo en Xavi Hernández. Pero el tramo final de mercado va a ser brutal. Y de esto se va a hablar casi seguro, de Joao Félix al Barcelona.
Vamos a llegar al
final. ¿Y el 5? ¿El 5 qué pasa con él?
Bueno, el 5 es la segunda prioridad, un 5 de perfil defensivo que marque el territorio, una especie de Thiago, para que todo el mundo lo entienda, pero para que pueda llegar un 5 tienen que salir primero Joao Félix y luego uno o dos jugadores más. Me consta que el Atlético de Madrid tiene apalabrado algo. ¿Algo de...?
¿El danés del Tottenham o qué?
Yo creo que por ahí no. tiene la palabra de otra cosa, pero hay que esperar porque efectivamente...
¿La sabes y no la puedes decir o no sabes?
No, tengo una aproximación, pero no puedo arriesgarme, ¿no? Te quiero decir que el Atlético de Madrid puede tener un acuerdo con un futbolista a 5 para que venga, pero si luego no llega a un acuerdo con el club que lo tiene, porque no queda libre, no vale de nada. El otro asunto importante es Morata. Llevamos muchas lunas esperando, sintiendo, viendo que podía salir Morata. Juanma López ha hablado con Media Italia, Roma, Juve, Milan, Arabia también tentó a Morata, pero me cuentan que en esta pretemporada hubo un momento, yo creo que definitivo, una charla entre el Cholo Simeone y Morata en Seúl. De esa charla no solo sale una especie de acuerdo tácito entre los dos, el Cholo le dice que le considera importante y Álvaro, que hace tiempo a lo mejor quería salir, ya empieza a ver que puede quedarse en Madrid, que era uno de sus ideas preferentes, y de ahí sale un reto, le ha dicho el Cholo, que espera, que cree que puede hacer 18 goles.
¿18 goles?
Eso es un reto, es una apuesta entre los dos. Álvaro la ha aceptado de buen grado, así que entra motivado en la Liga si no sucede nada anormal, es decir, que a última hora de mercado viniera algo gordo que sedujera a las dos partes. Yo creo que eso no se va a producir porque, insisto, el Cholo y Morata han hablado y de esa charla, de esa cumbre, ha salido ese reto interesante. Y por último, Corro, ahora tiene el Atlético de Madrid 25, creo, fichas. Entiende el club que son muchas para la convivencia natural y pacífica en un vestuario como este. Y bueno, pues tendrán que sacar o intentar sacar algo. El Cholo no quiere de ninguna manera que en esa rampa de salida se coloque a Lino y a Riquelme, porque le gustan, porque le han convencido y porque aparecen como una segunda unidad interesante.
Muchas news, ¿eh? Estaba mirando los goles de Morata en los equipos. El año pasado hizo 15 en total, hablo, ¿eh? En claro. La Juve hizo un año 20. Otro año en el Atlético 16, 24, un año en el Chelsea y cuando estuvo en el Madrid hizo 20, o sea, que una cifra que no es habitual.
Asequible, 18,
o sea,
¿no?
Sí, bueno, pero no es habitual, o sea, está ahí en la media, yo creo, más o menos, haciendo una media de los goles que mete Morata, porque es una cifra no imposible, pero que tiene que llegar a ello, ¿eh?
Yo te digo que Morata enchufado y con la confianza plena del entrenador, yo te digo, y me lo ha puesto ahora mismo contigo, que hace 18.
Muy bien.
Pues. Bueno, en un Atleti goleador como el de la segunda vuelta de la última liga.
Puede ser, ¿no?
De hecho, el Atlético Madrid ahora mismo es el equipo más goleador de primera en este año, en el año 2023, pues Morata puede llegar a esa cifra. Si es un Atlético Madrid más rácano, pues le cuesta.
Lo veremos. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos con los goles de la jornada. Porque en San Sebastián, esta tarde, Real Sociedad 1, Girona 1.
Viene allí en balón para Kubo, chute de zurda, gol.
¿Cómo? Sol reciente. Magnífico.
De ataque puso Kubo para la Real Sociedad. La galopada viene en banda izquierda. El centro es de allí. Ataque Kubo que mete la zurda. Ajusta el disparo. En la disciplina del Girona, la jugada es buena por banda derecha de Sigankov. Real Sociedad 1, Girona 1.
Y un poco más tarde en Las Palmas 1, Mallorca 1.
Va a estar ya colocado Radkovic bajo los palos y Jonathan Viera, que de momento no mira al portero, ahora sí lo mira. Balón de Jonathan Viera, gol. Gol. Paliativos para Las Palmas. Gol del Mallorca. Gol del Real Club Deportivo Mallorca. Precisamente Raillo incorporaba al ataque a la salida de un córner. Mete un cabezazo inapelable. Las Palmas 1, Mallorca 1, Raillo de cabeza.
Y mañana a las 5 de la tarde, en Balaídos, debut de Rafa Benítez, Celta Osasuna con estas noticias. Álvaro Lorenzo, buenas noches.
Hola Corro, comienza una temporada ilusionante para gallegos y navarros, para el Celta porque es el año de su centenario, porque en verano ha llegado uno de los grandes nombres de la liga, Rafa Benítez, que va a ser el técnico celeste esta temporada después de pasar por Valencia, Liverpool, Real Madrid y ser uno de los técnicos más laureados del panorama europeo. Ahora dirige los designios de un Celta en el que podría debutar ya como titulares los recién llegados Manu Sánchez y Bamba, y en el que podría ser el último partido de Gabri Veiga con la Celeste. Se espera que sea suplente con esos cantos de sirena que llegan desde Italia y desde el Nápoles. Se espera un gran ambiente en Balaídos. Por su parte, Osasuna va a vivir un año bonito porque va a jugar en Europa, va a jugar la Conference. No viaja todavía Raúl García, recién fichado con los de Yago Barrasate, ni tampoco Barja ni Nacho Vidal. El partido lo arbitrará González Fuerte.
Gracias Álvaro, y a las 7:30, buen partido, Villarreal-Betis. Juan Igual, noticias, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Betis se enfrentan mañana en la Cerámica. En los amarillos, Setién tiene las bajas por lesión de Coquelin y Jeremy Pino y la duda de Albiol. Además de los nuevos fichajes, parece que solo va a ser titular Sorloth. En el Betis, Pellegrini tiene tres bajas por lesión, Claudio Bravo, Fekir y William Carballo. Y de los fichajes nuevos, entran en la lista Isco, Marroca, Ayoce y Chadi Riad. El partido a las 7:30 en la Cerámica, lo pita Ortiz Arias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Dos de cada tres trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, que son trabajos poco cualificados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con tres meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.500 productos, como en el yogur líquido fresa plátano Danone. Compras una unidad y te devolvemos 1,15€ en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
con ella. De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Thank you.
escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Les llevamos gratis, sin pagar, a Nueva Zelanda, a Auckland. Ahí está, bueno, amaneció ya, son las 11 menos 10.
Clean, clean, ¿no?
Son 11 menos 5, perdón, que está a punto de ser menos 5. Estará, me imagino, haciendo scouting del rival Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenos días, muy buenas noches. Sí, estoy haciendo scouting, estudiando los rivales entre serie y serie porque estoy entrenando un poco.
Ah, que estás, estás entrenando. O sea, no sí, pierdes, no pierdes tu tipín, ¿no? No quieres perder el tipín.
Es que ya, entre lo mal que estamos comiendo y tantos días sin hacer deporte, he dicho ya, o lo hago o es que vuelvo a España rodando, no puede ser.
Me parece correcto, me parece correcto. Bueno, noticia del día, tenemos la otra semi, ¿no?
Sí, tenemos semifinal. Australia, una de las anfitrionas de este Mundial. Inglaterra, la campeona de la Eurocopa. Ellas van a jugar el miércoles, un día después que era semifinal entre España y Suecia, en Sydney, a las 12 de la mañana. Australia pasó en los penaltis, unos penaltis agónicos. Corro, se tiraron 20 penaltis, 10 para cada selección. Tuvo 3 más ball Australia. Uno se lo jugó con su portera lanzando el penalti, lo falló. Luego tuvo una doble parada porque uno de los penaltis se lo anuló el VAR porque no tenía los dos pies sobre la línea. Y a la tercera fue la vencida y Australia pasó en penaltis eliminando a Francia, ¿eh? O sea, se queda por el camino otra de las grandes favoritas. E Inglaterra ganó a la Colombia de Linda Caicedo por 2-1. El segundo, el gol de la victoria, es un error clamoroso de la guardameta colombiana, de Catalina Pérez. Así que Colombia, que había puesto mucho color y mucho fútbol bonito a este Mundial, se queda también por el camino. Inglaterra, la campeona de la Eurocopa, pues a semifinales.
Jugamos el martes a las 10 de la mañana, lo va a contar la cadena COPE, sí. Por supuesto, contra Suecia. ¿Qué dices hoy de las nuestras que están haciendo?
Pues están descansando. Ayer tuvieron entrenamiento de recuperación en el gimnasio y les dio Jorge Vilda unas horas libres hasta nuestra una del mediodía de hoy. Son las 11, pues les quedan 2 horas libres todavía. Luego se reúnen para comer y a nuestras 6 de la tarde, que será madrugada para vosotros, regresan a los entrenamientos y vamos a tener entrevistas individualizadas. Así que yo creo que mañana por la noche vamos a poder escuchar seguro alguna protagonista en el tertulión. Ojalá que sí.
Pues sí. Para cerrar lo que está siendo un gran Mundial de España y de Andrea Peláez allí en Nueva Zelanda. Pues te dejamos ahí. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué haces? ¿Series? ¿Series
pues
de qué?
Sí, estoy haciendo series. Estaba haciendo peso muerto ahora mismo. Solo hay mancuernas.
¿Eso qué es de peso muerto?
Dos mancuernas. Peso muerto, pues mira, Pedrito, cojo las mancuernas, una de 20 kilos con cada mano, ¿sí? Y voy inclinando el cuerpo hacia adelante con las pesas bajando por las piernas, ¿sabes? Pegaditas a las piernas. Y luego subo. Es para el glúteo. Tienes que subir ahí haciendo fuerza con el culo. Y ahí se te pone un culo que no veas. Mira, así que aquí estoy intentándolo.
Te va a mandar un saludo desde su casa Rubén Parra. Hola Rubén, ¿qué tal?
Por alusión y el peso muerto.
Sabía que ibas a decir algo de eso. Andrea, chao, un beso.
Venga, un beso, chao.
Parra, gran noticia. Hoy es uno de esos grandes días de un español porque va a entrar en el Salón de la Fama de la NBA del baloncesto americano Pau Gasol.
A las 2 de la mañana es la ceremonia en Springfield, Massachusetts, donde está la sede del Hall of Fame. Primer jugador español en la historia que entra en el Salón de la Fama. Están Ferrandiz y Antonio Díaz Miguel como entrenadores, pero es la primera vez que un jugador entra en una clase que es buenísima. Son todos de primera nominación. Popovich, uno de los mejores entrenadores de la historia, yo diría top 3 de entrenadores de la historia. Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, Tony Parker y Pau Gasol. Es un póker de jugadores de los últimos 20 años, pues de lo mejorcito de cada casa. Pau está allí con toda la familia, está Mark, está su hermano Adrián, sus padres, su mujer, sus niños. Ha aparecido ya con la chaqueta que le pusieron ayer les dieron las chaquetas naranjas que les confirman como personas del Hall of Fame y le van a introducir en el Salón de la Fama. Sabes que ahí te introducen jugadores que ya son Hall of Famers, dos mangutas, Tony Kukoc, ganador de 3 anillos con los Bulls de Michael Jordan y el mejor pívot de la historia, Don Karim Abdul-Jabbar,
qué bueno.
Estrella de los Lakers. O sea, ha tenido buen tino Pau hasta para elegir quiénes son los dos que le introducen. Evidentemente, seguramente habría sido Kobe y Karim, pero desgraciadamente Kobe no puede estar entre nosotros, no puede hacerlo. Y la elección me parece muy acertada. Y no sé si lo has visto, pero vaya soba le ha metido Estados Unidos a Eslovenia.
Sí, he visto. 92-62. Mañana jugamos contra Estados Unidos. A ver, vamos a medirnos un poco, a ver qué tal.
Yo creo que deberíamos perder por 10.
¿Por 10?
Bueno. Sí, sí. No, o sea, no es que sea la diferencia entre las elecciones, que creo que es lo que deberíamos hacer. Sí, sí, creo que le podemos meter mano a Estados Unidos, pero mejor en el Mundial.
Vamos a verlo mañana. Gracias, Parra. Un abrazo.
Un beso. Chao.
Hombre. Y acabamos pronto, ¿no?
A la una. Grande Pedro. Atención, noticia, RMC, Radio Monte Carlo, Breaking News, Neymar a un paso de firmar con Arabia Saudí, con el Al Hilal. Es noticia de RMC. Saben que se hablaba de que fichaba con Arabia y Arabia lo cedía al Barça. De eso se hablaba. Pero bueno, dicen en Francia RMC que está a un paso de firmar con Arabia Saudí, Neymar. Lo iremos contando durante el día de mañana especialmente. Nosotros ahora nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.